COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Hay novedades para la organización del trabajo de la mayoría de sectores que tenían reducción de aforo por la pandemia. Desde el sábado, por lo general, se podrá llegar hasta el 90% de aforo. Hay cambios concretos, como los conciertos de pie en locales cerrados, porque hasta ahora solo estaban permitidos al aire libre. A partir del sábado se podría llegar al 66% del aforo del local. Otro cambio en los gimnasios: ya no hay límite de personas en los grupos de las clases organizadas, y en la hostelería, desde el sábado podrás organizar una cena para 20 personas si coméis en la terraza y para 10 si es en interior. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE y en Pontevedra. Para ti como trabajador, seguro que esta nueva normativa más liviana también implica cambios. La pandemia ha obligado a reorganizarse y en el Concello de Pontevedra los trabajadores públicos se quejan de las imposiciones del gobierno local. ¿Cuál es su situación, Silvia Vieito? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues se lo vamos a preguntar enseguida al portavoz de la Junta de Personal del Concello, pero antes, en su nombre, querría decir que cuando le pedimos la entrevista nos decía con vergüenza que saben que otros trabajadores tienen más problemas laborales que ellos, pero yo creo en todo caso que todos podemos entender que esa no es justificación para quitarles derechos sin ni siquiera negociarlos. Dicho esto, se solidarizan con los vecinos de Monteporreiro porque dicen a ellos en el ayuntamiento tampoco los reciben. Héctor Santaló, voceiro da Xunta de Personal do Concello de Pontevedra. Boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Vos, canto levades esperando por unha reunión co responsable de obras do Concello?
Pois non é co responsable de obras. Nos, tratarse dun asunto que garda relación coa política de personal, a non atopar cos interlocutores que nos facilita a administración a alguén con capacidade de negociación e con que está facendo unhas cousas moi raras, nos con que exiximos interlocución é co alcalde, que ao fin e ao cabo é o que nomeou esas persoas e que ao noso xuízo están tomando unhas decisións que non gardan ningún tipo de correlación con calquera mensaxe ou con calquera cousa que hayan sido emitidas dende o goberno municipal, non?
Porque situanos un pouco, Héctor, o área de persoal do Concello de Pontevedra que foi asumida por distintas persoas, por varios concelleiros en moi pouco espacio de tempo, houve bastantes cambios.
Realmente, as dúas mandatos anteriores, o actual, foi Vicente García Lexísima, pois que tá, co que tras unha negociación moi larga, moi longa e moi dura, pois chegamos a un principio de acordo sobre unha reforma da administración municipal. Ese acordo demorouse, houve as eleccións de 2019 no medio, e a nova conselleira, a que viniu a sustituir o señor Lexísima, ao principio, pois, mantiña unha corrente favorable a zanjar ese acordo, e, co gallo da pandemia, pois, aprovechou e activou uno e meteu uno nun caixón, non? Era, en aquel momento, pois, parecía, pois, unha decisión que era lógica polo contexto, pero logo foi unha decisión que se mantivo no tempo e que se reafirmou. Entón, con eso nos atorgamos. Entre medias, nomeouse tamén un director de xeral de persoal, que lonxe de aliviar as tensións do persoal, pois está tomando unha serie de medidas que están a xerar un poquinho máis de tensión. Entón, ante a imposibilidade de razoar ou ante a frustración que produce estar negociando con unha persona que realmente non ten capacidade de negociar, porque todas estas decisións teñen que consensuarse en xunta de goberno, pois nos decidimos solicitar romper negociacións coa administración. Es decir, estes interlocutores non son válidos e nos temos que reunirnos co alcalde para someter yo no su punto de vista, que realmente escoitar dos seus propios veizos, que esa é a política de personal que entende que os ciudadanos de Pontevedra quere que se leve a cabo no Concello.
Crees que quizáis non estea o tanto de como se está a xestionar esa relación entre traballadores e goberno municipal?
Penso que non debería estarlo, porque escoitamos moitas mensaxes de apoio a outros traballadores de outras empresas e de outras administracións públicas por donde os que sí se reuniu, por certo, que defendía unhas cousas que de algún xeito non se nos están negando. Polo tanto, entendemos que ou non debe estar informado ou pois igual non debe ter interese.
Cousas de que tipo? cambios, decisiones, también que decías que recientemente tomaron director Xeral, esos cargos que en distintas áreas se crearon recientemente para coordinar toda a área completa dende un alto cargo designado polo goberno local. ¿Con qué decisiones non estades de acordo?
Esas decisiones non nos atinxen. O Concello é soberano de organizar os seus directivos, elixir as personas que eles consideran máis idóneas para realizarlos. Por aí non entramos a poner esas dúbidas. Entramos a poner en dúbidas medidas concretas que sostenen esas persoas, non? Básicamente, e tampouco chegamos xa ao de tema das medidas concretas, porque chegados a certo punto non se están a negociar, que é a nosa principal reivindicación. É dicir, nos cando estamos asumindo unha mellora ou unha merma nos nosos dereitos, porque vimos un tempo de pandemia e todos temos que arrimar o hombro, pero esa, a medida na que queremos arrimar ese hombro, na que temos que arrimar ese hombro, tense que consensuar, non? Porque senón pode quedar moi ben a concelleira facendo unilateralmente un recorte de dereitos dos funcionarios e regalando como unha xentileza súa, pero non é xentileza súa, é unha xentileza dos traballadores que están que son en última instancia os que fan esa cesión. Esas cesións teñen que ser negociadas tamén, non?
E ponnos un exemplo práctico.
Sí, vamos a ver, co tema da pandemia, co gallo da pandemia, topámonos, por exemplo, co tema da negociación do horario da policía, o que en apariencia era un marco de negociación, o que terminou, pois, acordando unilateralmente a posición do horario, un horario moi semellante ao que propuse, por supuesto, en principio. Co gallo da pandemia, tamén, os días de asuntos propios recoñecidos no acordo regulador que temos os funcionarios foron reducidos sin justificación previa, mediante unha circular interna. Co gallo da pandemia, tamén, consideraron os justificantes médicos para
unha ausencia.
De lugar a baixa, tiñan que ser sempre exclusivamente a través da sanidade pública, que xa estaba colapsada, non, dificultando moito a obtención de varios dereitos. Son así varios exemplos que individualmente poden parecer pouca cousa, pero que marcan unha tendencia de recorte de dereitos para os traballadores. E dunha forma, por decirlo de alguna forma, é bastante demente ou sumaria, obviando en todo caso a negociación cos axentes sociais.
E tedes esperanzas de que se vos reciba polo alcalde, que é o que agardades agora neste momento?
Bueno, temos paciencia e temos esperanza, sabes, porque entendemos que tarde ou temprano a administración necesita dos asentes sociais para negociar os seus asuntos. Necesita, por unha cuestión legal, porque hai moitas das cousas que se fan, un precepto legal que se negocien cos sindicatos e que se negociación sea eficiente, é necesario para que haxe un funcionamento fluido dos servizos públicos. Tamén é necesario porque, al final, unha negociación ou un intercambio de opinións xera da calidade ao produto. A unha política de persoal unilateral nunca vai ser boa, senón tes en conta e escoitas a outra parte que tes enfrente. E deste xeito penso que se están dando a dar conta, porque son moitos os errores que están a cometer.
Pois,
pese a que lles custa bastante recoñecelo, todo hai que decilo.
Pois hoxe quixemos coñecer esta denuncia pública que fixeron os representantes dos traballadores municipais en Pontevedra, que piden tamén diálogo co Concello e en particular co alcalde. Héctor Santaló, portavoz da Xunta de Persoal de Pontevedra, moitas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos. Até outra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De Pontevedra volvemos a Bueu a la 1:10 en Herrera en COPE. Hablábamos con Pablo Costas después de que el Pleno del Concello aprobase una moción por unanimidad de apoyo al marinero Bueu, de Bueu, que estuvo retenido en Yemen durante más de 11 meses en unas condiciones infrahumanas. Pues bien, hubo más acuerdos en ese Pleno Municipal. Por ejemplo, la propuesta de la Alcaldía en la que se instaba la Xunta a destinar parte de los fondos Next Generation para llevar a cabo un plan integral de mejora de los centros educativos de Apedra, de Atorre y también de Montemogos, que contó con los votos a favor de los cuatro grupos de la corporación. Respecto a esta moción, el Grupo Municipal del PP propuso además que se enmendase y se solicitase los fondos con cargo a cualquier otro plan de la Xunta, y finalmente esa propuesta salió adelante con los votos de toda la corporación. Además de Pontevedra, Bueu, en 20 minutos te llevaremos a conocer Ogrove y, si ya lo conoces como la mayor parte de nuestros oyentes, también a descubrir la agenda cultural y de ocio que tienen en marcha desde el concello para este próximo Puente del Pilar. El municipio meco es uno de los que lidera la subida del paro en el mes de septiembre en la zona de Pontevedra. Sin embargo, la Boa Vila reduce las cifras del desempleo con 17 trabajadores más que al cierre del mes de agosto. A continuación hablaremos con la Cruz Roja por su labor social con otras entidades colaboradoras. Antes, el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué dice la autoridad portuaria de Marín sobre la adquisición de terrenos de ENCE en Lourizán?
Pues sobre esa posibilidad de integrar los terrenos de ENCE, la autoridad portuaria dice que está de acuerdo, que es una muy buena oportunidad. La Xunta de Galicia está pendiente de la consulta legal que ha hecho al Consejo Consultivo y hoy lo ha manifestado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Lo escuchamos a partir de las 2:20, porque eso también tiene que ver con el empleo. Estamos hablando de la posibilidad o no de que se mantenga esta empresa funcionando y, por lo tanto, también sus puestos de trabajo.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y además de la información, también queremos conocer cómo se presenta el tiempo para las próximas horas y para ello echamos mano de María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cando se vai producir ese cambio de tendencia, María?
Bueno, pois haberá que esperar a que vaya avanzando a tarde, porque para esta tarde xa non esperamos chubascos, xa se van ir abrindo claros, e despois, a partir de mañán, sí que xa comeza a entrar con forza ese anticiclón. Así que progresiva melloría para esta tarde, aínda así con máximas que hoxe, por exemplo, en Pontevedra, pois quedarán alrededor dos 20, 22 graus, e a partir de mañán xa con sol dende primeira hora do día. E a parte do sol, pois progresiva entrada de aire cálido, así que mañá xa agardamos unha xornada de ceos despexados e con máximas que mesmo poderían subir un pouco dos 25 graus.
Temperaturas suaves no día de hoxe, a partir de mañá subida das temperaturas máximas, información que nos facilita María Souto de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho entrega esta mañana de un segundo envío de alimentos, una segunda partida de alimentos de carácter básico, tanto a Cruz Roja como al Banco de Alimentos, para que los repartan entre las familias necesitadas de la provincia de Pontevedra, que por desgracia siguen siendo muchas. Berta Segovia, responsable del programa y trabajadora social de Cruz Roja en Pontevedra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Cuántos kilos de alimentos habéis recibido en Cruz Roja?
Bueno, pues en esta segunda fase, que es un 60% de la cantidad anual, son 387.600 kilos a repartir en 60 entidades que son las que pertenecen a, digamos, a Cruz Roja.
Porque ¿cómo es la gestión ahora de todos esos recursos?
Vale, la gestión la coordinamos entre Cruz Roja y el Banco de Alimentos y llevamos, digamos que la cantidad es un 50% para cada una de las entidades. Hacemos el reparto, digamos, desde la organización de distribución, que somos nosotros, se la entregamos a las organizaciones de reparto, que uh-huh. son asociaciones, comedores, residencias, concellos.
¿Y es un proceso muy laborioso o su impacto y distribución es inmediato?
Bueno, una vez que nosotros recibimos toda la cantidad de alimentos que nos corresponde, nos dan el ok, digamos, de intervención del Estado, que está todo bien lo que hemos recibido, pues en una media de 15 días o así, nosotros vaciamos el almacén, repartimos a todas las entidades para que llegue directamente a los beneficiarios, a las familias. Cada entidad tiene pues un poco su logística, ¿no?
Claro.
hay entidades que reparten... sí, lo que es de Cruz Roja directamente a las organizaciones de reparto, en 15 días repartimos a todas.
Un proceso muy
rápido. Y luego ya cada... Sí, hombre, y la idea es que llegue cuanto antes a las personas.
Claro,
luego
porque...
cada entidad, pues eso, tiene su ritmo, ¿no?
Sí, cada uno tiene su propia gestión. Evidentemente no es lo mismo un comedor escolar que otro tipo de entidades que entreguen puerta por puerta. Lo ideal, lo que todos desearíamos en todo caso, es que este tipo de programas no existiesen porque no haya demanda. Pero claro, la realidad es bien distinta, ¿no? A día de hoy, ahora que empieza la recuperación económica de la COVID, ¿hay brotes verdes o las secuelas sociales tienen un plazo mayor, Berta?
Bueno, este tipo de proyectos ya van un poco dirigido a personas, a perfiles más crónicos, ¿no? Son alimentos no perecederos, son, quiero decir, es como cargas un poco la despensa, ¿no? Yo creo que el perfil más nuevo que quizás se viene afectado por el tema del COVID y así, busca otra respuesta, se mueve de otra forma, otro ritmo. Entonces, no creo que haya... a día de hoy, en la fecha en la que nos encontramos, un aumento excesivo de personas o familias, sino que se mantiene un poco lo que estábamos trabajando. Porque la gente fluctúa, ¿no? Pues en las entidades se te apoya durante una temporada, pero si mejora ese tiempo, pues no, y dejas paso a otras.
Es decir, familias. En términos generales, se mantiene bastante la media de los últimos meses, incluso de estos dos últimos años de pandemia.
Sí.
Y además de estos programas institucionales, ¿la gente, la sociedad sigue aportando sus granos de arena o hace falta una mayor colaboración?
Bueno, creo que la colaboración ciudadana de las personas, eso siempre hace falta. Que colaboren con entidades quiere decir que están sensibilizados con la situación que vivimos a día de hoy, ¿no? Que colaboren a nivel particular con un vecino, con una familia que conozcan de cerca, con alguien que está en la calle, creo que eso siempre está bien, dice mucho de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Tenemos situaciones cotidianas en las que podemos aportar ese grano de arena precisamente, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues son las palabras de Berta Segovia, la responsable de este programa, con este segundo envío de alimentos de carácter básico a cargo del Ministerio. Hizo entrega hoy la subdelegación del Gobierno en el local de Armenteira, también responsable y trabajadora social de Cruz Roja. Berta Segovia, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de la solidaridad de asociaciones de entidades como Cruz Roja y el Banco de Alimentos con ese reparto que efectuarán en un plazo máximo de 15 días para que pueda llegar a las entidades colaboradoras y así distribuirlos inmediatamente entre las personas más necesitadas. Campañas como esas que continúan activa y continuarán durante los próximos meses. Además, en COPE más Pontevedra, las 13 y 38 minutos, queremos decirte que le continuamos siguiendo la pista los 6 cachorros recuperados por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local la semana pasada de un contenedor de Sanxenxo. Teniente Álvaro Lago, jefe de la sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde están y lo más importante, cómo se encuentran esos perros?
Los perros se encuentran bien y ahora mismo están acogidos en el centro de recuperación de perros de la Diputación, en la Canceira Camps, que es la que tiene el convenio con el Ayuntamiento de Sanxenxo. Hay que recordar que la competencia sobre perros domésticos o animales domésticos sueltos o que se hallan sin aparente control de sus dueños son competencias municipales y para eso están los centros de acogida o las canceiras o las parreras, ¿no?, municipales. En este caso, los ayuntamientos que no tienen parreras propias tienen un convenio con la de la Diputación, CAMPS, y están allí ahora mismo.
A diferencia de muchos otros abandonos de mascotas que quedan impunes por la dificultad evidente que supone identificar a los responsables, en este caso el Seprona sí ha conseguido, ¿no?, identificar al dueño de los animales en esta ocasión.
Sí, la colaboración ciudadana, digamos que ha sido crucial en este caso, tanto para rescatar a los perros con vida, como para esclarecer los hechos, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos perros de tan corta edad, recién nacidos prácticamente, pues si transcurre mucho más tiempo en un contenedor basura acabaría muriendo.
¿Dieron aviso entonces los vecinos de la zona?
Sí, una llamada anónima, pues nos puso en alerta sobre este caso.
¿Y a qué se enfrenta el individuo?
Bueno, el Código Penal, dentro de los artículos que se refieren al maltrato animal, que es el 337, luego hay el 337 bis que habla sobre las personas, bueno, los autores de un delito de riesgo, ¿no? Aquellos que abandonen a los perros de un modo que pongan en concreto peligro o la vida, ¿no? De estos animales. En estos casos eran perros, pero podía ser cualquier otro animal que esté bajo el dominio humano. Y bueno, son penas de multa, ¿eh? No es una pena de prisión, son delitos que están poco penados.
Pero sí que se instruyen diligencias por maltrato animal, ¿no?
Sí, es una actuación penal ya, y que va el destino será el juzgado competente por demarcación, ¿no?
¿Y cómo se ponen en contacto con él? ¿Cuál es su primera reacción?
Bueno, se hacen unas pequeñas gestiones por la zona y se descubre más o menos quién puede ser. Entonces se accede y voluntariamente pues cede la madre de los perros para que pueda amamantarlos, ¿no? Prácticamente ese hecho es el que le delata ya a todas luces.
Es decir, se puede decir que se pone un poquito nervioso y decide colaborar.
Hemos tenido casos más complicados, ¿verdad? Incluso hemos tenido algún caso que estamos pendientes de que se resuelva el perfil genético. En un caso muy similar también en esta provincia, que con el perfil genético de los cachorros y buscando a la posible madre por la fisonomía, etología del perro, pues hemos conseguido tomar muestras de saliva, el curso genético, para determinar si son parentales o no son parentales, y en ese caso pues esclarecer también un hecho delictivo, ¿no? Muy parecido a este, porque también han aparecido cachorros en un contenedor. Pero no hemos tenido también la facilidad de descubrir in situ al autor. Hemos tenido que hacer una pequeña investigación, recabar los datos sobre los perros que por fisonomía se pudieran ser los parentales de los cachorros hallados, y hemos hecho pues eso, un cotejo genético, y ahora esperemos los resultados. Si es positivo, pues daremos con el autor también.
¿Y en este caso él ha reconocido su culpabilidad?
Bueno, habrá que adelantarse. Una vez lo que nos dice in situ, y otra vez es cuando se cite en el juzgado para reconocer los hechos, ¿no? Pero bueno, aparentemente sí.
Claro, ahí puede haber un cambio de versiones, ¿no?, para intentar rebajar la pena.
Sí, pero bueno, lo cierto es que para relacionar la tenencia de la madre con la autoría del delito, ¿no? Sí, aunque son delitos a veces complicados de esclarecer, ¿no? En el caso de los perros, ¿no?, sobre todo cuando... Pero sí, hay otra clase de animales, como por ejemplo los caballos silvestres, que no, que en teoría tienen dueño, deberían tenerlo, pero van sin, no tienen identificación, vagan sueltos por ahí, ocasionan daños, la gente se toma la justicia por su mano con los caballos. Y eso sí, ya son bastante más complicados de esclarecer, ¿no? Porque ocurren en lugares muy remotos. Pero bueno, ahí estamos. La cuestión es que, por ejemplo, el problema de las trancas con los caballos también lo hemos ido superando, o por lo menos es una actividad que ha disminuido con el tiempo, pues gracias también a la labor de todos, ¿no? Nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena para que eso se fuera solventando.
Sí, pues en esos trabajos de investigación y sobre todo de esclarecer los hechos, que no queden impunes los responsables de posibles comportamientos como estos, en eso trabaja también el SEPRONA. ¿Qué debe hacer una persona del otro lado de la moneda que va a tirar la basura al contenedor y se encuentra con un escenario como este, con una camada de cachorros?
Bueno, lo primero es intentar sacarlos de allí para salvarlos, ¿no? Eso es lo primero, auxiliarlos si se puede. Y en segundo lugar, pues avisar al 112 para que puedan activar los protocolos para estas cuestiones, ¿no? Entre las razones de ese protocolo está pues dar una asistencia a los perros y avisarnos a nosotros o con la policía local o a quien corresponda para que pueda esclarecer un hecho que a todas luces está delictivo.
Claro, que se ponga en contacto con el 112 Galicia y que ellos ya deriven a los que se vayan a encargar, en este caso el centro de Armenteira, el CAN de la Diputación de Pontevedra, en colaboración también con esa investigación llevada a cabo por el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, que ha permitido identificar al responsable de este comportamiento. Teniente,
sí,
Álvaro
Lago. Quiero reseñar, por último, pues la actitud, ¿no?, y de la patrulla de Villa García, que en este caso la patrulla de SEPRONA de Villa García, que ha sido los que han actuado, uh-huh. Incluso coincidía con el despliegue operativo para dar seguridad a las jornadas que hubo en La Toja, con el presidente del gobierno,
sí.
O el rey en este caso, que era el día que venía el rey, y uno de los actores, el principal actor de los miembros de la patrulla que actuó en un primer momento, pues estaba franco de servicio, no estaba de servicio y acudió al lugar, y yo ya posteriormente acudieron los compañeros que, como digo, estaban asistiendo, bueno, estaban participando en la seguridad del evento de la casa.
Teniente Álvaro Lago, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Allí en el CAN de la Diputación, en Armenteira, en Mei, se recuperan desde que fueron rescatados, como te estamos contando, la semana pasada, a la espera de que con el paso de las semanas y una vez también completen las pautas de vacunación que tienen que seguir en sus primeros meses de vida, puedan salir en adopción a partir de los 3 meses de edad, se calcula. Además de esos 6 perros de San Xenxo, también el centro de la Diputación recibió en los últimos días a otros 2 cachorros y una madre, en este caso recuperados en el concello de Vilaboa. Tela y sus crías Mini y Lola aparecieron abandonadas en Postemirón y también evolucionan favorablemente en esas dependencias del CAN. Si hablamos de empleo y de visita esta mañana de representantes autonómicas al concello de Caldas de Reis, la conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, ha destacado hoy que Caldas contará con una nueva edición, será la segunda, del taller de empleo Camiños do Camiño. Hoy se ha clausurado la primera edición y en este caso la segunda, que tendrá lugar el próximo año, van a poder formarse y acceder a un puesto de trabajo un total de 20 alumnos y alumnas a lo largo de los 9 meses. Para eso la Xunta viene de incrementar con respecto al año pasado la dotación presupuestaria de esta iniciativa con un 33%. Llegando ya a los 346.000 euros, y nos decía el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, en COPE Riadarosa, que este año ya se ha logrado la inserción de 5 alumnos de este primer curso de O Camiño dos Camiños. Por cierto, mencionar que la segunda convocatoria va a incluir, además de una nueva especialidad formativa, la de albañilería y cantería, que se suma a las actividades de forestales y de jardinería que se impartió en esta primera edición de ese taller en este año 2020-2021. Síguenos escuchando, porque en los próximos minutos hablaremos en COPE, en tu emisora local, con el alcalde de Ogrove y le preguntaremos por los grandes atractivos que tienen en la localidad turística para este próximo Puente del Pilar. Música.